Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí en Buenos Aires, en la capital de Argentina, donde estamos, son las 5 de la tarde. Estamos en el espacio Iberia, en el centro de la capital de Argentina, con un chute, siempre que venimos a América nos pasa lo mismo, con un chute de hispanidad y de orgullo que en fin, que sirve para agradecer de verdad a Iberia, que nos ha traído hasta aquí, para desconectar del politiqueo patrio en la medida que se puede y para fijarnos un poquito en cosas importantes, en esperanza, en futuro y en una parte de la geoestrategia que no deberíamos olvidar, que es este continente. América. En España seguimos dándole vueltas a la penúltima metedura de pata, ya cada día es que no tiene límite, de la vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero, cuando se refirió en un mitin este finde al caso Dani Alves. Antes de contarte la cascada de reacciones, vamos a recordar la pifia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos?
Poderosos, grandes, famosos. Aquí la vice está poniendo en duda a 4 jueces, 3 mujeres y un hombre, por la absolución del exfutbolista acusado de una agresión sexual. Hoy he intentado rectificar, como solo ella sabe, explica que lo que quiso decir es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que, de manera sistemática, se cuestionen a las mujeres que son víctimas de agresiones y de machismo. Todo esto entre comillas, yo no sé quién se lo ha escrito, pero es un disparate. Como no podía ser de otro modo, todo el mundo judicial, jueces y fiscales, todas las asociaciones han criticado abiertamente estas palabras de María Jesús Montero. Piden respeto por la independencia judicial para evitar daños al sistema. Algunos han hablado de vergüenza, en este caso también. La oposición rechaza las palabras. El líder del PP, Núñez Feijóo, dice que Montero no está en condiciones de ser la número 2 de ningún gobierno. Esto de la vicepresidenta se llama, seamos sinceros, populismo del cutre. Tampoco nos engañemos, ¿eh? Estas críticas a la justicia son habituales y no por el caso Alves. Pasó con Begoña, con el fiscal general del Estado, con el hermanito. Están a un pelo de decir que Ábalos es del PP y si no al tiempo. Pedro Sánchez le compró el discurso de Lufer a los independentistas catalanes y a partir de ahí ya nada sorprende. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aguante la Argentina siempre.
Sí, sí, aquí andamos. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, buena tierra.
Buenas noches para vosotros, buenas tardes aquí, que
buenas
son las 5 de la tarde.
¿Has visto Milei? ¿Te has cruzado con Milei?
No, pero anoche estuvimos dando un garbeo por la Casa Rosada y había muchas luces encendidas, había cena, ¿eh?
La tierra bueno, del Cholo Ángel, a ver si se te pega una poca.
En vez de cuchillos utilizan motosierra sí. En las cenas.
La tierra del Cholo y de Fernando Redondo, que yo creo que era bastante mejor futbolista. Pero bueno, yo creo que es otro debate.
Creo que ni punto de comparación lo que ha aportado uno al otro el mundo del fútbol. Pero bueno,
sí, jugando al fútbol, quiere decir, ¿no? Yo recuerdo.
Sobre
recuerdo
todo la en Copa pierna, de Europa.
La pierna de Julen Guerrero, cómo quedaba cuando el otro se le escapaba por el fondo. Yo creo que la clase del futbolista.
Y
sí,
cada uno se queda con lo que se queda, está bien.
No, claro, efectivamente. Bueno, digo, nos ponemos serios, chicos. ¿Puede seguir siendo vicepresidenta de un gobierno una persona como María Jesús Montero después de lo que ha dicho con ese gracejo y como ella sola sabe, Camacho?
Yo creo que eso que ha dicho la invalida casi para la vida pública.
Es impresionante.
Estamos acostumbrados a una vida pública llena de excesos verbales. A mí lo que pasa es que me parece difícil considerar esto un exceso verbal. ¿Por qué? porque sabemos positivamente que en la Moncloa hay un laboratorio de frases y de argumentos con 130 y tantas personas a su servicio que se dedican a preparar intervenciones.
O sea, que encima lo han hecho aposta.
Pues me resulta difícil creer que es una improvisación. Puede ser que ella misma, que ella luego lo haya querido adornar con su habitual prosopopeya lingüística y se haya metido en un jardín. Lo que ha dicho es inadmisible. Claro que no mucho menos, no mucho más inadmisible que voy a gobernar sin ejecutivo o llevar los presupuestos al Parlamento es perder el tiempo. Es decir, estamos ante una recesión democrática de fondo que el gobierno tiene, de alguna forma, los miembros del gobierno tienen interiorizada. Y claro, cuando una vicepresidenta nada menos que niega el derecho a la presunción de inocencia, que es lo que separa la civilización de la barbarie, pues que Dios nos coja confesados. Y además no pasa nada.
El argumento de las mujeres jóvenes, valientes,
sí, valiente,
contra los famosos y los grandes.
¿Cómo va a valer la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia contra el testimonio de una víctima, una mujer joven y valiente? Claro, yo creo que Alves podía haber dicho que era negro, haber hecho valer que era negro. ¿Cómo va a valer la palabra de una blanca contra la de un negro? Esto es un atropello racial. Claro, es que estamos locos. Respuesta, sí.
No, la prueba tiene que no pasa nada, efectivamente. Reque, tú que pisas mucho tribunales.
Sí, pues vamos a ver, yo creo que la frase es inaceptable, tal y como está pronunciada, porque creo que atenta contra uno de los derechos fundamentales, ¿no? Que es la presunción de inocencia. Creo que hay una serie de derechos fundamentales que son intocables. La presunción de inocencia, la propiedad privada, el respeto a la ley, al Estado de Derecho, a las normas que nos damos democráticamente entre todos, precisamente también para afrontar los casos judiciales. Y a nadie se le escapa, porque a mí esto no me parece inocente, igual que a Camacho, que el gobierno lleva mucho tiempo en un discurso, en un relato, en una narrativa, en una estrategia que pasa por desprestigiar el mundo de la justicia. Y esta me parece una chinita más. Dicho esto, creo que es perfectamente compatible cuestionar, criticar, denunciar la frase de la vicepresidenta, tal y como está pronunciada, y poner sobre la mesa que tenemos un problema en los casos judiciales relacionados con las agresiones sexuales. Y esto no es necesariamente criticar a los jueces, ¿eh? Creo que ha habido jueces de todo tipo. Creo que todos recordamos aquel voto particular en el caso de La Manada, donde un juez dijo que básicamente la víctima de una violación estaba en una escena de holgorio, y creo que eso fue duramente criticado y con razón. Y creo que es distinto de esta sentencia que hemos conocido en los últimos días. No me parece menor recordar que el tribunal lo integran 3 magistradas mujeres, que entre ellas hay magistradas progresistas, o sea que ni siquiera vale la excusa de que los jueces son unos señoros machistas. Yo sí que creo que la sentencia de instancia era mala, que era perfectamente recurrible, como así lo entendió la defensa de Daniel Alves, pero cuando digo que tenemos un problema con los delitos relacionados con la violencia sexual es porque sí, la declaración de una víctima es poderosa y juega un papel fundamental en los procedimientos judiciales, pero tienen que ir acompañados de pruebas periféricas. Y hay muchas ocasiones en las que un escenario como el que era el baño de la discoteca Sutton, pues ofrece pocos indicios alternativos más allá de la versión confrontada entre la denunciante y el denunciado. Pero yo que cubro tribunales, efectivamente, Ángel, yo quizá este caso he tenido más conocimiento desde el inicio que otros. Y yo he visto el vídeo de la discoteca y, por lo tanto, he podido comprobar la actitud de la víctima. Es un vídeo que han tenido otros periodistas, que no lo publicamos tal cual por respeto a la intimidad de la víctima, pero sí intentamos describirlo de la manera más fidedigna posible. Y lo que se ve claramente en esas imágenes es que ella entra a ese baño del que ya no hay vídeo, y por la actitud que ella muestra cuando sale, yo personalmente, Alejandro Requeijo, opinión personal, personalísima, tengo la más que fundada impresión de que esa joven no entró al baño o que no esperaba lo que iba a pasar en el baño. Y lo digo por la reacción que tiene antes de entrar y la reacción
al
que
salir,
tiene después,
dices,
de entrar. Sí, ya. A salir.
O sea, sí, radicalmente distinta, quieres decir.
Radicalmente distinta. Y creo que cuando se producen este tipo de agresiones sexuales, muchas veces no basta con decir, pues haberte ido, pues haberte resistido, pues haber dicho que no, pues haberte plantado. Porque muchas veces existen situaciones de bloqueo, porque muchas veces existe la intimidación, aunque no sea violenta, porque muchas veces se tiene el miedo de quién me va a creer. Y creo que este tipo de casos pues no ayudan precisamente a que las mujeres denuncien. Y además que en las últimas horas, fíjate que estoy escuchando cosas que me llevan a la conclusión de si denuncian, porque denuncian, si no denuncian, porque no denuncian, si denuncian inmediatamente, porque denuncian inmediatamente, si denuncian contra un famoso es porque es famoso y quieren fama, si tardan en denunciar han tardado mucho, si aceptan la indemnización porque la aceptan, cosas que no se le piden, por ejemplo, cuando son víctimas de otro tipo de delitos, como puede ser un robo, cuando puede ser...
Ya.
Entonces, bueno.
Pero, vamos a ver, yo no he visto el vídeo. Bueno, sí, he visto un poco del vídeo que se ha publicado en alguna web, pero no estoy en condiciones, creo que nadie lo está, de decidir, de saber lo que pasó dentro de ese baño, ¿no?, de ese servicio. Lo que sí digo es que nadie, ni siquiera la sentencia, está diciendo que no pasara lo que la chica dice que pasó. Lo que dice la sentencia es que la chica no puede probarlo. Sí. Y la democracia, la civilización y el Estado de Derecho consiste en que lo que no se puede probar no se puede condenar.
Es que si no sería la ley de la selva.
Claro. Entonces, el daño sentido no existe jurídicamente. Existe el daño objetivo, el daño probado. Y, efectivamente, en ningún momento dice la sentencia que Alves no violara a la chica. Lo que dice la sentencia es que la chica no puede probar que Alves la violara. Y esto es lo fundamental.
Claro,
esto, sí. Claro, esto es lo que hay que aclarar una y otra vez para que los oyentes se hagan a la idea, que no han leído la sentencia. Dicho sea de paso, yo quiero aquí homenajear públicamente a las juezas de ese tribunal, en especial a las que son miembros de la Asociación Jueces para la Democracia, asociación llamada Progresista, y que han aparcado su ideología para cumplir con su función profesional. Vuelvo a la pregunta del principio de Ángel. Vaya, Jesús Montero. Porque aquí hay dos asuntos. Uno, lo que dice la sentencia, y otro, lo que ha dicho María Jesús Montero.
Que no es lo mismo, efectivamente.
Ha rectificado María Jesús Montero. Ha hecho
una película.
No, ha mandado un tuit diciendo no acepto lecciones ni tergiversaciones del PP. Vamos a ver, tergiversación. Las palabras exactas, no sé si la puedes poner, Ángel. Es una vergüenza que la presunción de inocencia prime.
Espera, creo que la tengo por ahí. Se lo estoy pidiendo a Antonio. Me avisas, Antonio, si tenemos el...
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Venga, apaga y vámonos. No hay nada más que decir.
Es que no hay más que repetirlo, es verdad. Es verdad, no hay más que repetirlo. Oye, chicos, yo estoy en Argentina, como bien sabéis, en el Espacio Iberia, y sé que el tema os gusta, pero dejadme 10 minutos que tengo una invitada y ahora a la vuelta os pregunto por estas cosas de la hispanidad. Dejadme 10 minutitos. Argentina es el principal país en el que viven españoles en el extranjero, concretamente casi 500.000 de personas según los datos del INE. Al revés, pasa lo mismo. España es el país del mundo en el que habitan más argentinos, según el padrón de hace unos años, casi 400.000 argentinos. Muy parejo. España es el segundo socio comercial europeo, el segundo inversor externo en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos. Argentina fue el cuarto país de América Latina al que España destinó más exportaciones. Asimismo, se situó como el tercer país latino en importaciones a España, solo por detrás de Brasil y de México. Argentina es el segundo inversor latinoamericano más importante para España. México es el primero. España es el segundo inversor, como te digo, en Argentina, solo detrás de Estados Unidos. Hay cerca de 200 empresas españolas que operan aquí. Sectores como la banca, seguros, autopistas, construcción, supermercados, energía, pesca, telecos, turismo. Entre esas marcas, Santander, BBVA, Mafre, Telefónica, Abertis, Naturgy. Existen varios sectores de oportunidad y ahora nuestra invitada nos dirá cuáles. Pero, en principio, automoción, maquinaria agrícola, agroindustrial, alimentación, sector químico, infraestructuras, construcción, energía, bienes de equipo. A algún amigo le pregunté en su día, oye, nos vamos a Buenos Aires, ¿a quién puedo entrevistar que me explique la economía argentina, las relaciones hispano-argentinas y viceversa? Bueno, mi amigo me dijo, habla con Cecilia. Cecilia Remiro Valcárcel, es abogada española, residente aquí en Buenos Aires desde hace 20 años. Cecilia, abogada, buenas tardes aquí, buenas noches en casa.
Buenas tardes aquí en Buenos Aires y buenas noches a los que nos escuchan desde España.
A lo mejor esta tiene que ser la última pregunta, pero empiezo casi al revés. ¿Hay futuro en las relaciones económicas con Argentina? Véndeme a Argentina si yo tuviera dinero y tuviera que invertir aquí.
Bueno, Argentina es un país maravilloso, es un país generoso, sobre todo. Es un país rico en recursos, pero también es un país generoso en su gente, ¿no? La economía argentina es otra historia, es una historia de altibajos y de cambios repentinos, en el que es un país en el que la previsibilidad en sí misma es el valor más deseado, pero es el más ausente, ¿no? Pero, sin embargo, es un país que resulta muy estimulante para la actividad profesional y, bueno, esa es la razón, entre otras cosas, además de mi marido, por la que me quedé en Argentina hace 20 años, ¿no? Yo vine profesionalmente para estar aquí 2 o 3 años y, bueno, me fui quedando. Y la verdad que hoy creo que es un país que está lleno de oportunidades de verdad, ¿no? Más allá, digamos, de las políticas puntuales que ahora mismo sí se están tomando para incentivar la llegada de la inversión extranjera.
¿Eres optimista de cara al futuro próximo?
Sí, yo soy optimista por naturaleza, pero además soy optimista porque es verdad que el gobierno ha tomado una serie de medidas en lo macroeconómico que están funcionando. Lleva muy poco tiempo. En el último año y medio hemos pasado de tener una inflación de más del 250% a tener una inflación esperada para el 2025 del 25%.
Que ya está bien.
Sí, pero es poco para Argentina. Sí. Así que, desde el punto de vista macroeconómico, las medidas que están tomando, si bien han afectado muchísimo al bolsillo de la clase media argentina, fundamentalmente, están surtiendo sus efectos. La inflación está bajando, el superávit fiscal se está consiguiendo y el déficit público ha desaparecido. Con lo cual, digamos, están dando las condiciones para que se dé el siguiente paso, que es la falta de control cambiario que hoy existe y que es el gran escollo que todavía falta por superar. Pero hay todo un programa de fomento de inversiones que ha aprobado el gobierno argentino a partir de la aprobación de la ley de bases en junio de 2024 y a su vez hay todo un proyecto de privatización de empresas que actualmente tienen algún tipo de participación del Estado para que lleguen nuevos inversores. Y ahí es donde van a surgir las oportunidades.
Salvando las distancias, es lo que se hizo en España hace 20 años.
Exactamente eso.
Ese proceso de privatización, que es una manera de recaudar y de abrirse al mercado.
Para el Estado.
Claro. Me has hablado de altibajos políticos, muy diplomáticamente, sin meternos en jardines, porque ni es tu labor, ni no te quiero meter en problemas, pero esos altibajos, ¿se traducen en inseguridad jurídica o el que invierta puede estar ahora tranquilo?
A ver, yo distinguiría dos cosas en el ámbito de la seguridad jurídica.
Fundamental.
Por un lado está la seguridad jurídica en lo que es la aplicación de la ley y la ejecución por los tribunales. La verdad que los tribunales argentinos, más allá del tiempo que demoran y que llevan, son tribunales a los que se puede confiar, ¿no? No podemos hablar de una inseguridad desde el punto de vista de la ejecución. Digamos, como en cualquier otro país occidental desarrollado, puede haber jueces mejores y peores, pero la justicia funciona y el sistema judicial funciona. O sea que desde ese punto de vista, por supuesto, podemos hablar de seguridad jurídica. Otra cosa son las medidas que ciertos gobiernos han podido tomar de manera retroactiva y que se han desdicho respecto de ciertos compromisos que quizás se habían adoptado con los inversores, ¿no? Pero eso no solo ha sucedido en Argentina, ha sucedido también en España, por ejemplo, cuando se cambió la tarifa a las empresas renovables, ¿no? Creo que existe un contexto de seguridad jurídica a futuro y desde luego el compromiso de este gobierno es sostenerlo y defenderlo.
Por sectores. Yo he enunciado los que puedes encontrar por internet y que resultan más o menos obvios. Pero si a ti te llamara un amigo, ¿tú de dónde eres? ¿De España?
De Murcia.
De Murcia. Te llamara un amigo de Murcia y dijera, oye, yo me dedico a la agroalimentación, que hay mucho allí, y dice, quiero invertir, tengo mucho dinero, ¿dónde?
No, en Argentina existen grandes oportunidades de inversión hoy en día en el sector, por supuesto, de la energía. Más allá de Vaca Muerta, todo el sector de las energías renovables, existen profesionales capacitados y existen además oportunidades de negocio para desarrollar esos proyectos. Así que sin duda la energía es uno de los sectores en los que debemos esperar inversión extranjera para poder desarrollar los proyectos más interesantes y que requieren mayor exigencia de capital, ¿no? También, por supuesto, en el sector de la agroindustria. Argentina es líder en ese sector y yo creo que hay un montón de oportunidades.
Por recursos naturales.
Por puros recursos naturales y por
paraíso.
El desarrollo de tecnología que ha hecho también la Argentina, precisamente porque la agroindustria era el principal aportante a la balanza de pagos argentina, ¿no? Por la exportación de materias primas, pero ellos han desarrollado un montón de tecnología vinculada a la siembra directa, al desarrollo de productos para la conservación de la semilla. La mayoría de las semilleras del mundo están en Argentina, o uno de los países principales donde están es en Argentina.
En líneas generales, y si tuviera que resumir, ¿es un país para invertir en su desarrollo? ¿Tipo infraestructuras, tipo energías?
Por supuesto, hay un montón de infraestructuras para desarrollar y hay todo un proyecto por parte del gobierno de fomentar ese tipo de infraestructuras. Hay que ver cómo van a ser esos proyectos, porque este es un gobierno que invierte poco directamente y quiere fomentar, digamos, el desarrollo de inversión privada para, ya sea a través de concesiones o de privatizaciones. Así que, bueno, eso habrá que verlo todavía porque no se han emitido todavía políticas sectoriales. Sí que hay un proyecto de fomento de la inversión, proyectos de más de 200 millones de dólares, y sé si ha sido reglamentado y desarrollado muy en detalle. Y sí que hay una lista, digamos, de sectores y de empresas en las que el Estado va a desinvertir de manera inmediata. Por ejemplo, las autopistas ya han salido a licitación para
el mercado mundial.
Exacto. Ahí a buscar, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Este es un año electoral y también es un año complicado.
Electoral en el legislativo.
En el legislativo. Si se renueva la mitad del Congreso.
Al revés. Española, con tantos años aquí, seguro que tienes clientes en tu despacho y un montón de amigos argentinos que te dicen, oye, ¿invierto en España?
Bueno, España ha sido en los últimos 4 años la estrella de la inversión argentina.
Si me permites, España y en concreto Madrid.
En concreto Madrid. Sí, la Comunidad de Madrid tiene un proyecto que se llama Invest in Madrid, que no solamente, digamos, asesora gratuitamente respecto de la posibilidad de establecerse en España, sino que además tiene un montón de incentivos fiscales y eso ha hecho que bastantes empresas argentinas vayan y se establezcan en Madrid como punto de entrada a Europa y al resto de España, por supuesto.
¿Qué tipo de empresas?
Pues mira, de las argentinas que han ido hay desde farmacéuticas hasta empresas tecnológicas. Argentina es un país con un polo tecnológico bastante desarrollado. Hay muchos emprendedores porque el país empuja un poco a su gente a emprender. Y muchas de esas empresas, por ejemplo Globant, invirtió en España a partir de Madrid y desde ahí se desarrolló al resto de Europa. O aseguradoras, hay otra aseguranza que también se ha establecido de esa manera.
¿Cómo se nos ve? Te lo pregunto de otra manera. ¿Cómo es la marca España? Yo soy un obseso del concepto hispanidad. Por supuesto en positivo, antileyenda negra. Pero aquí, en México, en Colombia, donde haga falta. ¿Cómo se nos ve?
Mira, yo creo que se nos ve de dos maneras. Históricamente España y Argentina han tenido lazos familiares y de afecto muy intensos. Entonces, Cuando yo llegué en el año 2003, los españoles éramos esos primos con los que todos tenían algún tipo de vínculo de afecto, ¿no?
¿Todavía te llamaban gallega, aunque fueras de Murcia?
Me siguen llamando gallega, De hecho, en la oficina vamos a hablar con la gallega. Pero aunque sea gallega de Murcia o de Madrid, porque viví, la verdad, que desde los 10 años en Madrid. Pero la realidad es que en los últimos 4 años esa mirada ha cambiado y Madrid, fundamentalmente, se ha convertido en un destino deseado y glamuroso. Ya no solamente somos los primos a los que todos quieren y les dan palmaditas en la espalda, sino que somos un objeto de deseo, ¿no? Y hay un gran deseo de la gente por ir a Madrid, viajar a Madrid, establecerse en Madrid, comprar algún tipo de activo en Madrid y, además, aquellos que tienen empresas, desarrollar sus negocios desde Madrid. Ya no tanto desde Miami, que era uno de los destinos donde tradicionalmente iban los emprendedores argentinos, ¿no?
Por tus contactos con México, tenemos algún amigo común, con otros puntos de América. ¿La marca España vende?
La marca España vende mucho. Vende, vende, a ver, vende. En el caso de Argentina, el ser alguien parecido, pero una versión mejorada, ¿no? Hoy en día un poco lo que te dicen, bueno, sois como nosotros, pero más ordenados, más previsibles.
Qué bueno.
Eso es fundamentalmente.
Cecilia Remiro Valcárcel, abogada española.
Y argentina.
Y argentina, residente en Buenos Aires desde hace más de 20 años, todo un referente de marca España y viceversa entre ambos países. Gracias.
Gracias a vosotros. Vale.
Tiempo de tertulia con este paréntesis, con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Camacho, yo creo que te he leído, te he escuchado teorizar sobre ello, el concepto hispanidad. Estamos ante una ocasión en el nuevo orden mundial único. Miramos al este, miramos al Mediterráneo, miramos al sur, pero ojo, ¿no crees que nos estamos olvidando de América?
Sí, y hay que decir que no solo este gobierno.
Bueno, y la propia sociedad, seguramente.
Sí. Bueno, me gustaría hacer un paréntesis, ya que estás en Argentina, has estado hablando con la hispano-argentina. Bueno, yo tengo una debilidad por Argentina. Me parece que, aunque sea un Estado en buena medida fallido y aunque socialmente esté enfermo de ese virus populista que se llama peronismo, en todas sus variantes, que van desde la extrema izquierda, los montoneros, hasta la extrema derecha, curiosamente, Milei no lo es, por ahora, habría que decir, por ahora, pero es un virus transversal que contamina a toda la sociedad desde hace 60 años. Es sin duda el país culturalmente, junto con Uruguay, el país culturalmente más europeo de Hispanoamérica y de Latinoamérica.
Sí, además lo ves en la propia arquitectura.
La propia arquitectura, además, parte de eso, la prosodia argentina es tan verdaderamente magnética. Bueno, cerrado el paréntesis, creo que España hace mucho tiempo que se desentendió de Hispanoamérica, del mundo iberoamericano, cuando era claramente la vocación de influencia como la que Francia ha mantenido, también la está perdiendo ya, pero por lo menos la ha mantenido mucho más tiempo en la francofonía, una especie de liderazgo cultural y económico, no necesariamente político, pero sí cultural y sobre todo económico. Es verdad que muchas empresas españolas hacen negocios en Hispanoamérica, que algunas de las grandes empresas multinacionales españolas han salvado durante mucho tiempo sus balances gracias a las inversiones en Hispanoamérica. También han palmado mucho, en algunos casos han palmado bastante en México y tal, pero son fundamentales en la cuenta de resultados. Y me da la sensación, Ángel, de que en los últimos tiempos, y ahora ya sí aludo directamente a este gobierno, la aproximación que se ha producido hacia los países hispanoamericanos e hispanohablantes en el plano político es lamentable, porque en vez de iluminar esa inestabilidad y esa debilidad democrática que es una endemia de ese subcontinente, lo que se ha hecho ha sido asimilarse a ellos. Es decir, la democracia española se parece, por desgracia, cada vez más a las democracias populistas hispanoamericanas, como Venezuela o como Perú o como la propia Argentina, a pesar de la sacudida de Milei.
Reque, la misma pregunta. ¿Nos estamos olvidando de lo de la hispanidad?
Yo creo que en lo que tiene que ver con Argentina, sí. También creo que es que Argentina ha pasado a integrar esa lista de países que han elegido la vía de la política iliberal, tanto en las formas, esa motosierra, como en las decisiones, donde lo público parece que es sospechoso. Creo que Argentina integra una buena representación de ese sur global que de pronto ha empezado a tener un protagonismo en el nuevo orden mundial y que encuentra menos prejuicios en potencias entre las que no se encuentra Europa y mucho menos la actual España, ¿no? Pero es que creo que además Argentina viene marcada por una experiencia que lo condiciona todo, que es el peronismo. Fíjate que Cecilia te hablaba de que las cifras macro en la Argentina pintan bien, sí, pero lo macro tiene que ir a lo micro para que el pueblo argentino no se vuelva contra Milei. Ha citado Cecilia el recorte del gasto público, en el que es verdad que el peronismo se apoltronó en el poder desde, vamos a hablar claro, un clientelismo. Y la pregunta que tú le hacías a Cecilia yo creo que no es menor, que es, oye, pero ¿habrá seguridad jurídica para los inversores? Y yo siempre me he preguntado si la personalidad volcánica de Milei será compatible con esa seguridad jurídica. Y hay un poderoso argumento en favor del presidente argentino, y es que yo no le veo perdiendo el poder. Fíjate, no te digo ni a medio plazo, ni a, te digo no, le veo perdiendo el poder en mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque recibió un apoyo popular enorme en las elecciones, incluido en lugares concebidos históricamente como bastiones peronistas, y porque lo que hay al otro lado, que es el peronismo, está sumido en una crisis profunda en términos de liderazgo, en términos de imagen, en términos de credibilidad, está en los tribunales. Y luego otra cosa que a mí me parece importante en lo que está al otro lado del peronismo, porque cuando ganó Milei lo hizo con el apoyo de Macri, con el apoyo del macrismo, que a su vez había fagocitado lo que quedaba de la Unión Cívica Radical, que está diluida y sin rumbo, ¿no? Y claro, existía la duda de si esa relación con Macri o con Pato Bullrich, a la que Milei integró en su gobierno. Bullrich era la candidata de Macri en las elecciones, y Milei la integró en su gobierno. Había la duda de si eso iba a resistir bien la lucha de egos. Y está pasando el tiempo y yo no diría a día de hoy que Milei sea la marioneta de Macri, como hubo quien lo pensó al principio. Entonces, bueno, creo que quien quiera invertir en la Argentina seguramente tiene la impresión de que el tablero no va a cambiar gran cosa en los próximos años, y eso probablemente sea uno de los primeros pasos para garantizar la seguridad jurídica.
Pues miremos hacia este continente. Nos pilla en Argentina de manera accidental, pero esto es mucho más grande. Déjame dos minutos.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina,
también con el pescado fresco.
Filetes de bacalao por 4,59, ahorras un 21%. Y con Lidl Plus, pulpo cocido por 6,69, ahorras un 32%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, nuestro compañero David Alandete desde Washington nos hace un American Graffiti y nos pinta lo último de Donald Trump. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Vaya por Dios. ¿Está por ahí Alandete?
Sí, aquí estoy, perdona Ángel.
Bueno,
los
bueno,
típicos barritos bueno, del tranquilo. Servicio secreto.
Tranquilo, tranquilo. Oye, Dispara.
No digo que, es que, disculpa, pero es que los barridos aquí en la Casa Blanca a veces son tremendos. Y hoy estamos, te decía, bastante confundidos porque el presidente ha vuelto desde Mar-a-Lago, desde su residencia de verano. Con la idea de que se puede presentar a un tercer mandato. Le hemos preguntado hoy, porque esto es a todas luces algo completamente inconstitucional. Y según nos dice su equipo de comunicaciones, han visto una forma en la que él podría saltarse esa limitación, que sería que le nombren vicepresidente o presidente de la Cámara de Representantes, que corra la línea de sucesión, así como la Constitución lo que dice es que no puede presentarse. No se presentaría, pero seguiría siendo presidente un tercer mandato. Parece una broma, pero se le preguntó ayer en el avión y le hemos preguntado hoy a la portavoz de prensa aquí en la Casa Blanca y nos ha dicho que es una opción y que sí, que está totalmente considerándola.
Oye, ¿tú crees que es capaz de hacer una cosa como esa? Vamos, ya no es que sería tercermundista, es que sería de un país bananero.
Sí. O sea, por resumirte claramente, sí, es capaz y lo está considerando. No hay duda, ¿eh? Es un hecho.
Madre mía. Pues estaremos atentos porque nos vamos a divertir a ver cuál es la fórmula. Alandete, gracias amigo, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, chao. Oye, hablábamos antes, Alejandro Requeijo, Ignacio Camacho, de populismos y de derivas en Iberoamérica, no te digo en España, pero anda que este es increíble, Enrique.
Yo tengo pocas dudas de que si tiene el menor resquicio para continuar en el cargo, vaya a agotar todos los recursos, porque recordemos que la principal batalla que quiere librar Donald Trump, no solamente en Estados Unidos, sino también en el ámbito internacional, es la batalla cultural. Y la batalla cultural pasa, pues, efectivamente, por políticas populistas, donde se traza una línea muy clara entre los buenos americanos y los malos americanos. Y Trump representa lo bueno de los americanos según su discurso y, por lo tanto, claro, si cuando él se entiende con mayor facilidad o muestra mayor comprensión con líderes como Putin que con las democracias de la Unión Europea, pues ya sabemos un poco por qué camino va, ¿no?
Madre mía. Camacho.
A mí, aparte de lo errático que es y de esta manera de tomar decisiones compulsivamente, ahora que le quito aranceles, ahora los pongo, ahora los subo al 15, ahora los pongo al 35, ahora me caes mal, me has mirado mal y te clavo otra tarifa, en fin, esta forma absolutamente irresponsable de trabajar, creo que efectivamente, vamos a ver, en América hay un grave peligro de involución democrática. Y lo hay por dos razones, por el ascenso de Trump y la idea que ha inoculado a una gran parte de votantes, también por cierto Sánchez en España, es que el ganador de las elecciones, bueno, en el caso de aquí, el que puede armar una mayoría parlamentaria, ya tiene derecho a cualquier cosa y hasta las próximas elecciones no hablamos de nada, ni de contrapesos democráticos, ni de nada parecido. Pero aparte de eso, porque, por ejemplo, va a decir, el camino a la autocracia es cada vez más patente. Trump gobierna con un núcleo muy reducido de partidarios y de colaboradores que están abducidos por él, es decir, que hacen lo que él les dice, que además es gente con muy poco currículum, muy poca experiencia política. Y el paso de volverse a presentar, que supongo que dependería de que el Tribunal Supremo lo admitiese, esto no suena, ¿verdad?, lo de las enmiendas constitucionales. Allí es verdad que el Supremo tiene la potestad de formular enmiendas constitucionales, el Tribunal Constitucional nuestro no, pero un Supremo con mayoría pro-trumpista podría alegar, podría considerar la idea de que lo que dice la Constitución son dos mandatos consecutivos y que, por tanto, al no ser consecutivos, podría tener derecho a un tercero. Bueno, eso a mí me parece que es una posibilidad verosímil, pero que acabaría definitivamente con, bueno, con las convenciones democráticas. La gran paradoja de todo esto, y todavía no nos hemos dado cuenta, es que la nación que fundó la democracia y la consolidó en el mundo, claro, está en condiciones de empezar a cargársela.
Claro, no deja de ser curioso.
Y Reque, su efecto breve, expansivo es demoledor, ¿eh?
Sí, muy breve, pues que muchas veces también para calibrar el futuro que tiene Trump habrá que mirar lo que tiene enfrente, y el Partido Demócrata ahora mismo está groggy, no solamente groggy, sino que, bueno, ya hay movimientos de una especie de Tea Party en versión demócrata protagonizada por Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que representan lo más extremo del Partido Demócrata, lo que, bueno, pues lo que sería la izquierda del Partido Demócrata. Yo no sé si Estados Unidos hoy, en la actual coyuntura, está preparada para una alternativa así.
En fin, chicos, dejadme, habéis propuesto los dos el tema Marine Le Pen. La condena a Marine Le Pen por desviar fondos públicos del Parlamento Europeo, 4 años de cárcel, 5 de inhabilitación, que le impedirían presentarse a las presidenciales de 2027. Ella anuncia que recurrirá una sentencia que califica de política.
La presidenta dice, je vais rendre...
La presidenta del tribunal dice, quiero que vuestra ineligibilidad sea inmediata, en contra del Estado de Derecho, porque en Francia, cuando se apela una sentencia, esta queda suspendida. La apelación anula el juicio de primera instancia y te sitúa de nuevo en la situación de ser presunto inocente.
A mí lo más increíble me ha parecido la reacción de Putin, que dice que esto atenta contra la democracia. Lo dice Putin, que es un auténtico monstruo, un psicópata salvaje contra la democracia, dice el muy...
A que se le caen los disidentes por la ventana.
Sí. Es increíble, macho. Es increíble, tío.
Pero es muy significativo, Es muy significativo.
Sí, hombre, para, absolutamente.
Para mí ahí está la clave. Es que para mí está la clave.
Claro.
Yo,
claro,
en el avance, cuando te proponía el tema, Ángel, yo te decía que esto puede tener consecuencias en Francia, obviamente, pero te decía, y también en Europa. Y lo estamos viendo en las últimas horas. Es que todos los movimientos populistas de extrema derecha en Europa están tomando esto como ejemplo de decir, ¿veis? ¿Veis cómo van a por nosotros? ¿Veis cómo van a por nosotros? No sé si os acordáis cuando Trump se enfrentaba a procedimientos judiciales que decíamos con sorpresa desde aquí. Joder, y cada vez que hay una decisión judicial en contra de Trump, aumenta con creces los apoyos económicos a su campaña electoral. Y cada vez hay más gente que dice que le va a votar. Por lo tanto, no sé si ha habido mucha gente que ha celebrado la noticia de la inhabilitación de Le Pen para presentarse a las elecciones presidenciales. Pero cuidado, cuidado, porque a lo mejor el efecto es exactamente el contrario. Para calibrar esto, bueno, conviene recordar que la extrema derecha francesa básicamente fue el principio de estos movimientos que hubo en Europa. Fueron los que más pronto empezaron, y me atrevería a decir que casi los que más lejos han llegado. Y eso pasa porque, más allá de un partido, creo que la opción lepenista básicamente representa un movimiento, entendiendo un movimiento como aquello que está más allá de los cuadros que representan sus partidos políticos. Y cuando la extrema derecha logró llegar a los barrios tradicionalmente de voto obrero, cuando la extrema derecha francesa resistió nada menos que a un cambio de liderazgo como era el de Jean-Marie Le Pen por su hija Marine Le Pen, quien recordemos que echó a su padre del partido, lo cual dice mucho de la ambición desmedida que tiene Marine Le Pen para llegar a la presidencia, creo que esta decisión no es ni mucho menos menor.
Ya. ¿Camacho?
A ver, hombre, en una cosa tiene razón, o puede tenerla Le Pen, yo desconozco cómo es el sistema procesal francés, pero en principio las apelaciones no suspenden el juicio, como ella dice, y te devuelve la presunción de inocencia, suspenden la aplicación de la sentencia, por lo general. Esto no insisto, no sé si en Francia es así. Lo cierto es que la jueza de París le ha dado valor ejecutivo inmediato a la inhabilitación. Yo también creo que en la lógica populista, en la dinámica populista, estas cosas refuerzan, si no a la candidata, no se puede presentar, al partido. Y en ese sentido veo a Bardella, a Joan Bardella, calentando en la banda, aunque es el momento, diga, ah, esto es una injusticia y tal, debe estar riéndose por las esquinas de que el candidato al final puede ser él. Y puede conservar, si no las mismas, bastante parecidas posibilidades. No olvidemos que Le Pen ahora mismo va primera en las encuestas, en algunos casos por encima del 35%, lo que le daría un paso seguro al menos a la segunda vuelta. Después ya habría que ver. Y luego una cosa que, en fin, no me resisto a decir, y es que una condena por malversación, es decir, usaban fondos del Parlamento Europeo para pagar a funcionarios del partido, sin ánimo, sin lucro personal.
Hombre, te suena, ¿no?
En España sería absuelta con la última reforma.
No solo eso, sino que no podrías ni recurrir a la justicia europea porque el constitucional...
O sea, quiero decir, con esta conducta en España, pues, los independentes catalanes han sido absueltos, y si Puigdemont no lo ha sido porque
y los de los ERE,
claro, es decir, claro. Esto es que la malversación es de libro, es decir, cogieron 4 millones del Parlamento Europeo y durante años estuvieron pagando con ellos a funcionarios del partido, no europeos, sino funcionarios del partido de París. Es malversación, clarísima.
Incluso escoltas, Camacho.
Y escoltas y tal, en fin, todo a funcionamiento del partido en Francia, no en el Parlamento Europeo. Con lo cual, pues hombre, la malversación es de manual y no hay lucro personal, en principio, ¿no? O no se ha demostrado. Entonces, claro, esto en España ahora mismo no es delito o es absuelto por el Tribunal Constitucional. Bueno, en fin, cada uno saque las conclusiones que corresponda.
Es fantástico.
Más allá de que, en fin, además también es señalar a la justicia, es decir, los jueces me tienen manía, que es otra cosa que también
sí,
nos suena.
Sí.
Chicos, dejadme otro tema, el de la reforma de universidades. Creo que lo proponías tú, Ignacio. El gobierno programa mañana en el Consejo de Ministros una reforma para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades privadas. Lo ha anunciado, como solo él sabe, Pedro Sánchez. Escuchad.
Lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesores, o mejor dicho, de los profesionales que nos cuidan y nos defienden.
¿Con sus santos, de verdad? O sea, lo dice el de la universidad privada, el de la máquina expendedora de la tesis doctoral, el que es doctor porque le escribieron la tesis otros. O sea, lo dice. Es que tiene un morro, es inaudito.
Es una cosa verdaderamente extraordinaria, ¿no?
Es acojonante.
Sin avergonzarse. Es decir, usted.
La máquina expendedora.
El doctor Sánchez, cuya tesis fue un ridículo internacional y además con un tribunal ad hoc, con no solo con plagios, sino con defectos de la forma de citar, que es una cosa que los académicos valoran bastante y porque revela que se ha visto o no se ha visto el libro de la cita, confundiendo a un personaje, a un autor con la palabra francesa voir, cuando dice el sitio donde lo ha cogido, dice ver en francés voir, ver más Granovitter, entonces pone voir, como dice el profesor voir, M. Granovitter, y tal, si no ha visto a Calle ni por el forro, y luego lo hace también con otro africano que se llama Amolo y tal. Bueno, una cosa absolutamente risible en medios académicos, aparte de los párrafos copiados de más de un 20%, se atreve a hablar de chiringuitos. Que los hay, ojo.
Si una cosa no dice la otra.
¿Sabes? Ahora, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es que en España, aunque es preceptivo un informe del Ministerio, las universidades, el permiso, la licencia para las universidades, las conceden las comunidades autónomas, en cuya mayoría ahora mismo gobierna el PP. En Andalucía, por ejemplo, no sé en otras comunidades, en Andalucía es una ley parlamentaria que tiene que aprobar el Parlamento para cada universidad. Es decir, si tú quieres abrir una universidad, tienes que hacer que te haya una proposición de ley del partido que gobierne o del que sea, una proposición de ley. Y se trata, evidentemente, de lanzar... ¿Ahora qué viene esto ahora? Pues otra clásica cortina de humo, por cierto, que la anunció el fin de semana, la anunció María Jesús Montero en el famoso meeting de la presunción de inocencia. Es decir, que esto es una estrategia de Moncloa para armar ruido. Viejo, ya. Viejo como la vida misma. Cuando estés en problemas, suelta humo y arma un debate. ¿Sobre qué?
Por
da
cierto,
igual, eso no es lo importante.
Me escribe Manolo Marín, el director de Voz Populi, colega, y me dice, más chiringuito que una cátedra para tu mujer.
Pues, esta parte. Esa, pero esa
está
era,
buena,
esa,
¿eh?
Esa era claro, la universidad claro. pública. Aunque es Exacto. verdad que también en una privada le regalaron otro chiringuito. El primer chiringuito de Doña Begoña fue
en el Instituto de Empresa.
Entonces, claro, cuando te...
Y el otro en la Complu, claro.
Utiliza sí. la pública y la privada a su servicio. Esto por no hablar de la gente que envía de las clínicas privadas a las que con todo el derecho del mundo van, de los colegios prohibitivos a los que con todo el derecho del mundo envían a sus hijos, que está muy bien, y está muy bien que defiendan el ascensor social. Pero, hombre, en esas condiciones no impidan la posibilidad de elección a los demás, la posibilidad de elección que se conceden a sí mismos. Todo esto, en fin, bueno.
Sí, ¿no? Que decía Camacho, ¿a qué viene esto ahora? Bueno, pues coincido contigo, Camacho. Es decir, creo, me da la sensación, desde que empezaron a salir las informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno y desde la detención de Koldo y todo lo que vino después, creo que por primera vez en 7 años el gobierno ha perdido el pulso a la hora de marcar la agenda política y de qué se habla en este país. Y se le nota incómodo desde hace tiempo. Y creo que este tipo de anuncios contribuyen a un intento de volver a acaparar el protagonismo en el debate público y en la agenda política. En cierto modo, no debería sorprendernos mucho que un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas, abogue por poner trabas a lo privado y fomentar lo público. Y a mí me parecería de verdad un debate interesantísimo la situación de las universidades en España, porque creo que no va bien. Porque creo que desde hace mucho tiempo no colamos una universidad entre las principales de Europa o del mundo. Creo que tenemos un problema, creo que podríamos hablar, y creo que es un debate muy interesante, por ejemplo, fomentar la cultura del esfuerzo. Es decir, creo que el tema universitario plantea un montón de aristas de un debate constructivo en el que ojalá en este país estuviésemos hablando de eso desde un punto de vista honesto y
claro,
con
pero,
intención
Alejandro,
de arreglarlo, es que... pero no desde un punto de vista ideológico precisamente para tapar...
ideológico de boquilla.
El responsable de que las universidades públicas de España no estén en los rankings de investigación es... En general, el Estado en sus diferentes administraciones.
Sí, que lleva
Pero no se va ni un euro del Estado a la universidad pública. La universidad pública la sostienen sus propietarios, algunos son fondos de inversión y otros accionistas privados de diversa clase y otros son asociaciones de tipo religioso o lo que sea. Y las tarifas, por lo general elevadas, de sus alumnos. Esto es así de sencillo. Y por cierto, si la universidad, si la selectividad no fuera el coladero que es, mejor había menos gente que se matriculaba en las privadas. Porque al ser un coladero, colapsa con baja, porque no filtra nada. Colapsa las universidades públicas.
Yo solo sé que entre. Fíjate, luego cuando me ha escrito Manolo y he visto lo de los chiringuitos de la mujer, dices, coño, también es verdad. Pero que hables de chiringuitos, que hables de calidad, con ese tono así que pone, que se cree, que parece Einstein, y que lo diga él con lo que sabemos de su tesis doctoral,
o sea, es que me parece que una tesis por la que en otros países estaría denunciado por fraude.
Hombre, por favor.
Y quizá condenado, y que tenía a la mujer colocada. Un macro chiringuito, es verdad que es la pública, un macro chiringuito sin currículum, no podía
encima,
ser alumna de su propio máster.
En fin.
No podía ser alumna de su propio máster.
Bueno, chicos, que yo me vuelvo dentro de un rato para Madrid, que salimos pitando de aquí, esperemos
Primera
no
clase,
encontrar un
espero.
Atasco de la leche. Yo soy un señor. Luego mandaré a la tropa a bodega, si es preciso.
A la bodega.
Bueno, chicos, que nos vamos para España. Gracias, Reque.
Un abrazo a todos.
Vente para España,
venga,
como decía José Luis.
Venga,
abrazos.
Vente para España, tío. Hasta luego, Camacho. Gracias a los dos, chicos. Hoy hemos hecho esta linterna en el nuevo espacio Iberia de Buenos Aires. ¿Sabías que fue la ruta con Argentina con la que se inició la historia de Iberia con América Latina en 1946? Hasta llegar, como hoy, a 3 vuelos diarios, a 2.000 viajeros cada día en los dos sentidos. Una exitosa trayectoria de Iberia en la región hasta ser hoy líder en conectividad gracias a este puente aéreo. Tienen más información en espacio.iberia.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.395, 31395, serie 34034.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
¡Te acompaño!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Entre los diversos temas que Monseñor Luis Argüello ha abordado en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, se encuentra la cuestión de cómo evangelizar en nuestros días. Monseñor Argüello ha partido de la constatación de que nuestro tiempo, con sus innumerables promesas de progreso, la insatisfacción cada vez es mayor. La categoría de progreso en las sociedades cristianas ha sustituido en parte a la categoría del reino de Dios, como la cultura ha querido sustituir a la gracia. Sigue siendo, sin duda, una categoría importante, pero el progreso, así entendido, ha mostrado su cara más cruel y su fracaso. Quien quiere sustituir la esperanza para reformularla en clave de expectativas, a la postre se da de bruces con la insuficiencia de una propuesta que no colma el corazón humano. Por eso, en este contexto, que a la postre nos ofrece un falso progreso, el anuncio del Evangelio plantea un gran desafío que no se va a superar solo con palabras, sino con el testimonio de vidas vinculadas, de familias y comunidades cristianas obedientes a la llamada de la verdad, dispuestas a construir, junto a otros, una convivencia social basada en la justicia y la dignidad de cada persona. Es una propuesta contracorriente, incluso una propuesta martirial, en el sentido de que a veces pone en riesgo nuestra propia comodidad. Pero es la propuesta de verdad que necesita una sociedad que mayoritariamente ya no entiende la vida como don y que necesita testigos que encarnen en sus propias vidas el bien, la verdad y la belleza que solo realiza plenamente Jesucristo.